Esta hora, Rodolfo amablemente me ha pedido que hable acerca de el servicio, pero sobre todo, la preparación para servir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca del servicio? A la hora de hablar del servicio, estamos hablando exactamente de interesarte por otros al grado de estar dispuestos a utilizar tu tiempo, tus talentos, tus dones, tu recurso, por el bien de la otra persona. Servir, cuando vemos en la Biblia, es cómo voy a yo morir a mí mismo para bendecir a la otra persona. Y esta tarde quiero precisamente hablar de esto con ustedes. Ahora, antes de comenzar, cuando hablamos acerca del servicio, servicio en la iglesia, en nosotros morir a nosotros mismos por amor a las otras personas, muchas veces caemos en, vamos a hablar de servicio, vamos a hablar de lista de cosas que hacer en la iglesia. Ministerio de servicio es el ministerio que se encarga de lavar, trapear, acomodar sillas, y eso es el servicio. Y tienes que servir en la iglesia y se basa solamente en lista de cosas que hacer. Y puede ser que las primeras semanas, meses, ahí estés y estés dispuesto a servir. Pero ¿qué pasa cuando ya no traen las ricas donas a las 6 de la mañana? O cuando ya no traen el cafecito caliente. No, ustedes no toman café todavía, ¿verdad? Sí. ¿Tú tomas café? ¿Qué edad tienes? 15 años y tomas café. ¿Tú qué edad tienes?
¿Yo?
Sí.
14.
¿Y tomas café? ¡Wow! Uy, estos de Mexicali están picudos. Cuando hablamos acerca del servicio, por supuesto que hablamos acerca de cosas prácticas, cosas visibles por el bien de la iglesia. El resultado final del servicio sí es, de manera práctica, cómo servir a la iglesia. Si se necesita arreglar las sillas, las hacemos. Si se necesita barrer, lo hacemos. Si se necesita ir y darle una buena tallada a los baños, lo hacemos. Pero antes de llegar acerca de la característica práctica del servicio, tenemos que hablar antes de eso acerca de cómo es que nosotros, de una manera que agrade a Dios y lo hagamos para la gloria de Dios, sino para que nos estén viendo e impresionar a las personas, debemos hablar acerca de lo que hay detrás de un servidor, lo que debe de haber en su corazón que se ve reflejado en servicio. Obviamente lo que veamos esta tarde, hay personas que sobresalen en ello. Estoy seguro que si van a una iglesia pueden rápidamente pensar en esos jóvenes que luego son los que sirven rápidamente. Hay personas que sobresalen en ello. Pero todos ustedes que son cristianos deben de servir de la manera que vamos a ver esta tarde. Esto no es para solamente algunos, aunque algunos tienen un don sobrenatural que sobresalen por los demás. Romanos capítulo 12, algunos tienen un don excelente de servicio. Y sin embargo, todos tenemos que servir. Los principios que veremos esta sesión son para todos. Así es que si tienen su Biblia, vayan conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver los primeros cuatro versículos. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. En este texto, en estos cuatro versículos, los vamos a dividir nosotros. A la hora de hablar de servicio, lo vamos a hacer en tres partes, tres preguntas. A la hora de hablar de servicio, especialmente tú como joven, vamos a dividirlo en tres preguntas. La primera es, ¿qué es lo que la Biblia dice del servicio? Si todavía no tienes claro, este cuate está hablando de servicio, ¿qué es lo que la Biblia dice de servicio? Es decir, ¿cuál es el objetivo de servir? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué nos habilita a nosotros servir? Estuve mencionando acerca de algo que tiene que haber en tu corazón para que entonces tú puedas servir fielmente. ¿Qué es lo que te habilita a servir? Y finalmente, la tercera pregunta, ¿qué tengo que hacer ahorita? Nos vamos a ir de lo teórico a lo muy práctico. Muy bien, si tienen ahí, están en Filipenses, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta allí el texto está esta tarde. Si conocen un poco el contexto de lo que está pasando en Filipenses capítulo 2, es precisamente allí donde tenemos una gran teología acerca de Cristo. Filipenses 2, justo después de eso, habla acerca de cómo Cristo se humilló, Él siendo verdaderamente Dios, siempre habiendo existido, Él siendo una persona de la Trinidad. Él se encarnó, amó tanto al mundo que Él tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y se hizo verdaderamente hombre. Esa humildad que Él tuvo al Él tomar carne y hueso para morir en el lugar de su pueblo. Esa expresión clímax de humildad se encuentra precisamente en este contexto. Pero de este texto que vamos a ver aquí en Filipenses, versículos 2, versículos del 1 al 4, vamos a empezar con esa primera pregunta: el servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Cuál es el objetivo del servicio? Eso lo encontramos no en el versículo 1 y 2, sino en los versículos 3 y 4. Vamos a empezar en el versículo 3 y 4 para después regresar a los primeros dos versículos. ¿Cuál es el objetivo del servicio? Empecemos en el versículo 3. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Noten lo que está diciendo Pablo ahí. Está mandando a la iglesia que cuando ellos vivan, interactúen con personas en la iglesia, no hagan cosa alguna, no se comporten de una manera que busca lo suyo egoístamente y con vanagloria. La palabra ahí, egoísmo, es alguien que está pensando en sus propios deseos y siempre tiene la mira en lo suyo propio, en sus necesidades. Literalmente, alguien que está centrado en sí mismo al grado de estar dispuesto a pelearse con los demás para yo mantenerme en el centro del universo. Alguien egoísta es alguien que busca que las personas, el grupo, la familia, todo mundo se conforme a lo que yo quiero. Una persona egoísta inclusive está dispuesto a pelearse con los demás con tal de que yo lleve a cabo lo que yo quiero. Es lo que literalmente quiere decir la palabra egoísta. Pero noten la siguiente palabra, ahí mismo en el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por, ¿qué dice el versículo 3? Vanagloria, vanagloria. Tal como la palabra quiere decir en español, es vanagloria, es gloria vana. Es una gloria vacía, una ilusión falsa de tener algo mejor que los demás. Es literalmente buscar exaltarte a ti mismo con una gloria vana, una ilusión. Es buscar la ambición que no existe. Entre estas dos palabras quiere decir vivir por ti mismo y para ti mismo. Vivir para ti y solamente para ti. Es construir tu vida nada más para lograr lo que tú quieres. ¿Pensar en el de al lado? No, aquí yo soy el que mando. Aquí, como decimos en México, o no sé si aquí en Mexicali dirán, aquí mis chicharrones truenan. Dicen aquí en Mexicali eso también. Aquí yo soy el que voy a mandar. No importa la edad que tengas, de 15 años o de 29 años, eso está allí. Es vivir de tal manera que dices, aquí se va a hacer lo que yo quiero. En el contexto de la iglesia es venir y tener como prioridad solamente lo que tú quieres, tus intereses. Egoístamente venir y buscar que los demás te amen a ti. O por otro lado, inclusive si llegas a servir, Si llegas a ayudar a acomodar las sillas, si llegas a servir de alguna manera, asegúrate que te taguen en la foto para que en Instagram todo mundo te vea. Es venir a la conferencia y asegurarte de tomarte una foto con Natán Díaz para que sepan que estuviste con una persona muy espiritual, que andas en conferencias bíblicas, pero no con el propósito de agradar a Dios, sino nada más para que tú sigas siendo el centro del universo. Tomando en cuenta esto, está considerando que de esta manera no tienes que vivir. Nos encanta a nosotros pensar en nosotros mismos y somos buenísimos para hacerlo. Excelentes para nosotros vivir egoístamente y en vanagloria. Mi música, mis cosas, lo que yo quiero. Y la cultura no ayuda, ¿no es cierto? La cultura no nos ayuda. Nuestra presente cultura ha sido elaborada para satisfacer el yo, a expensas de las demás personas. Audífonos en el camión, celulares, constantemente solamente enfocándote en tu mundo, en lo que tú quieres y que no te importen los demás. Aquí yo soy el rey. Aquí se hace lo que yo hago. Y sin embargo, la Biblia habla que los cristianos deben de vivir de una manera completamente distinta. Completamente distinta. Lo que debemos en Gálatas 5:26, no vivamos de manera vanagloriosa, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La Biblia llama a que los cristianos tienen un estándar completamente distinto. De hecho, vamos a ese texto brevemente. Vamos a regresar ahorita a Filipenses. Lo mencioné, vamos allá a Gálatas capítulo 5. Está dos libros atrás, Gálatas, luego Efesios y luego Filipenses. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Empezando desde el versículo 25, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Ven allí, es la misma palabra que dijo en el otro versículo. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es muy fácil ser envidiosos, ¿qué no? Es muy fácil buscar irritar a la otra persona. ¿Sabes de cuenta que se nos viene natural o tenemos a flor de piel? Pero el punto es, si ustedes viven en el Espíritu, versículo 25, si ustedes son creyentes, entonces su vida tiene que verse marcada porque andan en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, ser creyente, quiere decir que tú vas a activamente luchar en contra de ser envidioso, vanaglorioso, en contra de irritar a las personas, irritarse unos a otros. Muy bien, regresando a nuestro texto en Filipenses. Noten cómo empezó en el versículo 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Es decir, no vengas y vivas tu vida con tu yo en el centro. Versículo 3 continúa. Antes bien, con humildad. Algunas traducciones dicen, sino que con actitud humilde. Justo después de haber dicho cómo no tienes que vivir, Pablo da el antídoto. ¿Cómo tú puedes contrarrestar esa tendencia de la carne que busca que tú seas vanaglorioso y que seas el centro del universo? Versículo 3, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Observen la primera parte, con actitud humilde. En el tiempo en el que Filipenses fue escrito, el orgullo, el estar por encima de los otros, visto a través de los historiadores, era considerado algo noble, algo que era la norma. Para ellos, para los griegos, los romanos que había en esa época, la humildad era repugnante, pues buscaban elevar la nobleza de las personas, sus atributos tanto físico como mentales, y por lo tanto decir que no tienes que buscar elevarte a ti mismo, sino que tienes que tú ser humilde, sería necedad, tontería. De hecho, la palabra utilizada para humildad aquí generalmente se utilizaba solo para referirse a alguien que no fuese ciudadano romano, que era un esclavo o un siervo, alguien de baja estima, de mucho menos valor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo, los cristianos viven de una manera humilde. A diferencia del resto del mundo que quiere levantarse a sí mismo, allá levantar nariz, que todo mundo los vea, el cristiano busca ser considerado como siervo. Esto chocaba completamente contra la cultura de aquel día y choca contra la cultura del mismo día de hoy. Vas a algún lugar y te presentan las cartillas de quiénes son, los grados que han recibido. Son graduados de la Universidad Autónoma de Baja California. Son graduados de cualquier universidad. No sé cuántas universidades hay aquí, pero presentan quién soy yo y por qué me tienes que respetar a mí. Mi compadre es el gobernador. Mi cuñado conoce al juez de tal lugar. Constantemente buscando cómo elevarse a uno mismo. Y de repente llega Pablo y dice, no hagas nada por vanagloria, no hagas nada por egoísmo, más bien actúa como siervo. Actúa como la persona que sirve. Es lo que dice constantemente a lo largo de la Escritura, que no. Vamos, por ejemplo, a un texto, lo iba a mencionar, pero para que se despierten, para que tomen su Biblia y vayamos, vamos a Primera de Pedro. Uno de mis profesores me decía, si la gente se está durmiendo, pues que abran la Biblia y que ahí nada más estén volteando a ver páginas, llévatelos contigo, que váyanse a turistear la Biblia un rato y se despiertan. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, noten lo que dice, igualmente, jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Noten cómo en el versículo 5 dice revestíos de humildad. La idea revestíos de humildad conlleva la idea de despojarse algo que tenías antes y ponerte algo nuevo. Es lo que van a hacer esta noche cuando vayan a su casa y se quiten la ropa y se pongan una ropa nueva el día de mañana. Es quitarte lo que había antes para vestirte de algo nuevo. La idea que está hablando ahí es, por naturaleza tú no eres humilde. Tienes que quitarte tú ese orgullo, esa vanagloria y vestirte de humildad. Muy bien, regresemos a Filipenses, a nuestro texto esta tarde, Filipenses. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Veamos la segunda parte del versículo 3. Considere cada uno al otro como más importante a sí mismo. Considere como más importante al otro más que uno mismo. Es una actitud en la cual tú no evalúas el valor objetivo, subjetivo de la otra persona, de decir, esa persona sí se graduó de la prepa, es mejor que yo. Esa persona sí se graduó de una mejor universidad, es mejor que yo. Ah, profesor de Oxford, ah, ese sí es mayor que yo. Viene de, no sé, de algún lugar, ese sí es mayor que yo. El objetivo aquí es, tú sé humilde. Y cuando veas a los demás alrededor de ti, piensa en ellos como mayores a ti. Piensa en ellos como con un valor mayor que el que tienes tú. Es considerar mentalmente a la otra persona como más importante. Por eso es que la enseñanza fiel de la Biblia choca contra la cultura. Porque si vas a una iglesia para que tú te sientas bien, para que a ti te vaya bien, para que tú seas el centro de todo, entonces te sientes muy a gusto en esa iglesia. Pero a la hora que te dicen, tú no eres el centro del universo, tú no eres lo más importante, es más, De hecho, cuando vengas a la iglesia, tienes que pensar en la otra persona, independientemente de cuál sea su trasfondo social, independientemente de cuál sea su edad, tienes que pensar en la otra persona como más valiosa que tú. Tienes que pensar en ella como más importante que tú. Es llegar a la iglesia, ver a tu alrededor y pensar en las otras personas, cómo yo puedo ayudarlas, cómo yo puedo servirlas, pues son mayores que yo. Es asumir la posición de siervo, llegar a la iglesia y decir, ¿cómo puedo servir a tanta gente que es más importante que yo? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia cómo contrasta esto completamente contra la cultura que impera el día de hoy? Es venir y buscar, ¿cómo puedo yo literalmente, activamente, este día, demostrar que pienso en las otras personas como mayores que yo? ¿Cómo lo podemos hacer? Constantemente, día tras día, en el contexto de la iglesia, pensar en las otras personas, llegar a la iglesia y decir, Hechos capítulo 20, versículo 28, Dios compró a esa persona con su sangre. Esta persona es preciosa a los ojos de Dios. Esta persona se merece todo mi respeto y pensar en ella como mayor. ¿Cómo puedo yo servir a esta persona? Esto se ve desde las personas que están sirviendo, desde el púlpito, cualquier lugar, que impere eso. Pensar en la otra persona como mayor. Continuemos con nuestro texto, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 4? Continúa haciendo un contraste acerca de la cosmovisión cristiana con la cultura del día. Buscar tus propios intereses es cegarse al mundo por buscar lo que tú quieres y lo que consideres que es digno de tu tiempo y esfuerzo. Por el otro lado, si pudiésemos escribirlo de otra manera, sería como un pastor dijo, cada uno debe velar no solo por sus propios asuntos financieros, o su propiedad, o su propia familia, o su propia salud, o su propia reputación, o su propia educación, o su propio éxito, o su propia felicidad. No pienses solo en eso. O sean esos tus únicos deseos, o dediques estrategias solo para lograr eso. Pero mira por los negocios, las finanzas, los bienes, la familia, la salud, reputación, educación, éxito y felicidad de las demás personas. Eso es a lo que se refiere el versículo 4. No mires solamente lo tuyo propio. No vengas aquí a la iglesia y solamente pienses en lo tuyo, en lo mío, en lo que me concierne a mí, y no levantes la mirada a pensar cómo puedo yo pensar en las otras personas de manera práctica y pensar en cómo están ellos, cómo puedo yo servirlos, cómo estará su familia, cómo estará su salud, cómo estarán ellos. Ahora, de nuevo, esto no solamente es para los que ya llevan muchos años en la iglesia. ¿Tienes 15 años? ¿Tienes 16, 14? Yo no sé cuánto tenga el más joven aquí, pero si eres cristiano, tienes que marcar tu vida por pensar, ¿cómo puedo yo ayudar a mi compañero? Sé que ha estado sufriendo mucho, sé que ha habido presiones en el hogar. Amigo, ¿cómo estás? Desde ese nivel hasta niveles mucho más altos, buscar el interés de las otras personas. De hecho, si vamos brevemente, de nuevo vamos a turistear la Biblia para que ya se despierten un poco más. Romanos capítulo 12, donde estuvimos el día de ayer. Quiero que noten cómo, después de hablar versículos 1 y 2 de Romanos 12, lo que vimos ayer acerca de salvación, te lleva a dar tu cuerpo, tu mente por Cristo, eso se ve reflejado automáticamente y debe de en cómo tú vives tu vida en la iglesia. Romanos capítulo 12, noten cómo el versículo 3, ahí nos detuvimos el día de ayer. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten lo que dice después, en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese mismo contexto que vemos en Filipenses, es venir a la iglesia y no tener un concepto de ti tan alto que te evite pensar en las demás personas. Noten cómo todos estos principios son muy prácticos a la hora de hablar del servicio. Es venir a la iglesia y considerar cómo yo puedo preferir el bien de la otra persona antes de mi propio bien. Cómo yo puedo venir a la iglesia y pensar, ay, qué bueno que no me tocó pararme en el sol, porque no, a mí no me gusta eso. En lugar de eso, decir, ¿sabes qué? Sé que ese hermano no le gusta pararse en el sol, considera a esa persona más importante que yo, y yo amando sacrificialmente pensar en esa persona y no solamente en lo mío. ¿Lo ven? Esto choca completamente contra la cultura. Regresemos ahora hacia Filipenses. De nuevo regresando a Filipenses. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 4. El estándar bíblico acerca del servicio es, ¿debo yo de vivir en la iglesia buscando el bien de las otras personas, no buscando el mío, al grado de que pienso en los demás como más importantes? No vengo a la iglesia con egoísmo o vanagloria, sino vengo con una actitud humilde para ver cómo puedo servir a los demás. Ese es el objetivo. Eso es lo que la Biblia habla acerca del servicio. Y el resto de la vida, cada vez que vea servicio, es reflejar esa actitud de manera práctica. Y constantemente, si los hermanos necesitan ayuda con el sonido, voy a servir para poder servir y ser de bendición a la iglesia, cualquiera que sea la necesidad. Ese es el objetivo. La meta es alta, el objetivo es claro. Pero si somos honestos con nosotros mismos, es absolutamente difícil venir a la iglesia y solamente estar pensando en la otra persona y no considerándonos a nosotros mismos. Venir a la iglesia y pensar a la otra persona como mayor, no importa el trasfondo de esa persona, no importa la edad, pensar en ella como mayor es difícil porque no es natural para la carne. Somos pecadores, somos egoístas por naturaleza, buscamos nosotros ser el centro de atención automáticamente y naturalmente buscamos que nos vean, nos aplaudan. Y si vamos a hacer algo bueno, asegurarnos que por lo menos alguien nos esté viendo para que alguien diga, ay, mira qué bueno que le cediste el lugar de estacionamiento, wow. Es porque somos buenos por naturaleza, caer en eso. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos hacer una vez que hemos visto el objetivo es, ¿qué nos va a habilitar lograr ese objetivo? Porque es un objetivo alto, la meta y el estándar es muy alto. ¿Qué nos va a habilitar? ¿Qué va a contrarrestar esta carne que busca lo suyo propio para nosotros poder servir en ese estándar bíblico? Lo cual nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué nos habilita a lograrlo? Muy bien, si están allí en Filipenses, nos saltamos los primeros dos versículos. Y en estos dos versículos es donde encontramos la respuesta a ello. ¿Cómo podemos nosotros llegar a cumplir con ese estándar? ¿Qué nos habilita lograrlo? Lo encontramos precisamente en el versículo 1. Versículo 1 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. A luz de las pruebas y dificultades que los cristianos experimentan a la hora de buscar cumplir con este estándar, Pablo provee en el versículo 1 una serie de preguntas retóricas para fundamentar lo que hemos visto. ¿Eres pecador? ¿Estás llamado a ese estándar? Y el versículo 1 provee el que nos habilita poder cumplir con ello. Noten, en el versículo 1, por tanto, si algún estímulo en Cristo, o alguna consolación en Cristo. A lo largo del versículo 1, noten cómo cada una de las partes comienza con un sí. Si algún consuelo, si alguna comunión, si algún afecto, ¿lo ven allí? Si alguna misericordia. Los está mencionando cómo estas son características que un cristiano tiene, lo cual lo habilita para poder cumplir con el estándar del versículo 3 y 4. ¿Qué nos habilita a poder cumplir con ese estándar? Número uno, nos habilita la gracia de Dios. Gracias a la gracia de Dios. Noten, versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Algunas traducciones dicen alguna consolación. Quiere decir un consuelo, una ayuda. Habla de la obra de Cristo en tu vida, que comienza desde la salvación y continúa a lo largo de tu vida. Es lo que en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7, que hemos sido consolados. En él encontramos consolaciones, esa gracia que él da a pecadores desde el momento que los salva. Lo que vemos en Santiago capítulo 4, cómo Él da mayor gracia. Lo que vemos en Juan capítulo 1, esta gracia sobre gracia. De hecho, vamos de nuevo a Santiago. Vamos a Santiago brevemente. De nuevo, noten cómo estamos regresando a Filipenses. Es que dejen su dedo allí, dejen alguna pluma. No se vayan a perder, ahorita regresamos. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. MacArthur comenta lo siguiente, el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre es la gracia soberana de Dios. El único que puede rescatar al hombre de su propensión a desear cosas malas. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. Precisamente eso es lo que se refiere en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Si hay consolación en Cristo, si hay gracia en Él, y la respuesta sería sí. Gracias a Dios sí hay consolación. La respuesta sería sí, sí hay gracia en Dios. Sí, si somos pecadores, sí, este cuerpo constantemente lucha con el pecado, pero gracias a Dios nosotros hemos sido vestidos, como lo dijo ayer Alex, hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Nosotros, en virtud que estamos en Él, somos declarados justos por su justicia. Entonces, si regresamos a Filipenses 2, si hay alguna consolación en Cristo, la respuesta sería sí. Continúa el versículo 1. Si hay algún consuelo de amor, nos está mencionando cómo de nuevo, justo con la gracia que Él muestra, también Dios muestra ese consuelo de amor. Lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Algunas veces pensamos en Dios amor, y sí, Dios es amor, pero las personas a veces dicen, no, Dios muestra su amor aprobando del pecado de todos. No, Señor, Dios muestra su amor, Dios muestra que Él es un Dios amoroso, no aceptando a todas las personas, aceptando todo su pecado y excusándolos de su pecado. No, Él demuestra su amor por medio de dar su Hijo a morir por pecadores. Esa es la manera que nosotros conocemos que Dios es amor. Así es que cuando vemos ahí en el versículo 1, si algún consuelo de amor, la respuesta también sería Pablo, sí. Si hay un consuelo de amor, pues Él murió por nosotros. Él es el que nos dio gracia. Él es el que nos mostró amor. Y continúa Pablo, si hay alguna comunión del Espíritu, esa comunión que tenemos con el Espíritu es la misma palabra que se usa en la iglesia. Si tenemos koinonía con el Espíritu, si tenemos un una relación estrecha con el Espíritu que mora dentro de nosotros. Si recuerdan un poco lo que vimos allí en Santiago, capítulo 4, versículo 5, pero el Espíritu que mora nos anhela celosamente, es el Espíritu que está en nosotros y nosotros tenemos comunión con Él. Entonces la respuesta a ello también sería sí, sí tenemos comunión con el Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros, el cual es sello de la herencia eterna, el cual es la fuente de poder espiritual, el cual da dones espirituales, el cual nos permite orar, Él intercediendo por nosotros, siendo esa garantía de glorificación, ese Espíritu que mora en nosotros, sí, sí hay comunión en el Espíritu. Pero no se detiene ahí el versículo, continúa el versículo 1. Si algún afecto entrañable... Este afecto literalmente quiere decir de las partes vísceras de la persona, expresa una profunda emoción que demanda afecto. Es lo que habla acerca de Dios amándonos profundamente, llamándonos a salvación, esa compasión y ese afecto, lo que la Reina Valera dice, esta misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Si Él ha tenido un afecto tan profundo a dar a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de pecadores, demostrarles misericordia, no castigarlos por los pecados que justamente merecen condenación. Y la respuesta también a eso sería sí, sí tenemos misericordia en Dios, sí hemos experimentado ese amor entrañable que Dios ha demostrado a la hora de que tú siendo pecador, tú siendo pecadora, Dios dio su vida para que tú en fe, en arrepentimiento, puedas tú responder: Dios, yo creo en Jesucristo, que Él murió en mi lugar, que Él resucitó después de días, que está a la diestra del Padre, y en fe creer. La respuesta es sí, sí hay misericordia, sí tenemos comunión con el Espíritu, sí tenemos un consuelo de amor, sí tenemos la gracia que se nos ha mostrado. Sí, sí, sí tenemos todo esto. Versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Noten cómo Pablo, primeramente, en versículos 3 y 4 vimos cuál es el objetivo del servicio. Vimos también en el versículo 1 qué es lo que nos habilita poder cumplir con ese estándar. Y es todo lo que vimos, es el Espíritu en nosotros, es la gracia, es el amor, es ese afecto entrañable que Dios nos ha demostrado. Puesto a todo eso, gracias a la gracia de Dios, entonces es que nosotros podemos buscar cumplir con ese estándar. Lo cual nos lleva a la tercera pregunta esta tarde. Vimos cuál es el objetivo, vimos qué es lo que nos habilita para cumplir con ese objetivo. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer ahorita? ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues el estándar es servir por medio de tú, morir para buscar el bien de la otra persona, sea lo que sea necesario para demostrar ello. Si hay que llevar y recoger personas y traerlas a la iglesia demostrándoles valor a ellos, si hay que, no sé, hacer desayuno para toda la iglesia, si hay que ir a Starbucks porque los pastores ya pusieron el presupuesto café para todos, hay que ir a recogerlo, lo que sea. Cualquier cosa que sea, ¿cómo nosotros podemos lograr eso de manera práctica ahorita? ¿Cómo puedo yo cumplir con eso ahorita? ¿Qué tengo que hacer ahorita? Bueno, ahora sí vamos a ponernos prácticos, porque versículo 2 demuestra cómo puedes tú lograr ello. Versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Noten cómo este versículo 2 está dividido en cuatro partes. Son cuatro puntos, cuatro objetivos que tienes que tener en tu vida cristiana para poder vivir un servicio a las demás personas. Ahora, antes de continuar, brevemente recordarles, noten cómo al hablar de servicio, lo más importante no es lo que tú haces externamente. Porque si empezamos allí y toda la discusión la hacemos acerca de qué es lo que tú tienes que hacer externamente, fácilmente vamos a convertir esto en un mensaje moralista. Haz más cosas Pórtate mejor y entonces vas a poder tú ser mejor. Pero eso no se trata del servicio. El servicio a la hora de hacer cosas externas es algo que nace una vez que ya ha pasado y está pasando algo en tu corazón y por lo tanto ese servicio brota. Lo que Miguel Núñez escribió en su libro nuevo, Siervos para su Gloria, lo que él dice, la tesis de todo el libro es tienes que ser antes de hacer. Porque muchas iglesias se hacen muchas y muchas cosas y se olvidan que antes de hacer cosas, primeramente algo tiene que pasar en tu vida y entonces eso se ve reflejado. Ya ves, Natán, ya le hice aquí un anuncio del libro. Está buenísimo. ¿Sí lo están vendiendo allá afuera? No sé quiénes son los de la librería cristiana. Bueno, Siervos para su Gloria. Muy bien, versículo 2. ¿Qué tenemos que hacer ahorita de manera práctica? Número 1. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo puedo yo implementar esto de manera práctica ahorita? Cambia tu manera de pensar. Noten el versículo 2. Haced completo mi gozo siendo del mismo sentir. Otras traducciones, sintiendo lo mismo. La palabra ahí, sentir, en el original contiene la palabra mente. Esto es pensar igual, estar todos creciendo en una misma manera de pensar. Es venir a la iglesia y buscar tener la misma mentalidad y sentir que el resto de la iglesia. No venir tratando de causar divisiones y chocar con el pensamiento, sino venir y buscar cómo es que todos nosotros podemos compartir la misma manera de pensar. Antes de cualquier otra cosa, está diciendo, cambia tu manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, lo vimos el día de ayer. Tienes que tú transformar la manera en la que piensas. Y esta responsabilidad de este crecimiento espiritual a la hora de que tú cambias de pensar, no solamente te afectas a ti mismo a la hora de que conoces más a Cristo por medio de la Biblia, sino si tú cambias de pensar, y tú cambias de pensar, y tú cambias de pensar, si la iglesia está cambiando de pensar por medio de exponer a la iglesia a la Biblia, entonces eso es un muy buen comienzo para el servicio. Porque si las personas están cambiando de pensar, pueden ellos cumplir con los mandatos que aquí están escritos. ¿Qué quiere decir eso? Es si tú buscas cambiar tu manera de pensar por medio de estudiar este texto, ver a Cristo en este texto y tú implementarlo en tu vida, eso va a tener un efecto no solamente individualmente, sino a las personas de tu alrededor. Si tú, esposo, estudias, estás metido en el texto, eso va a afectar a tu esposa. Pero no hay muchos casados aquí. Si tú haces eso, estudias la Biblia, conoces más acerca de Dios, te compras un libro sencillo para estudiarlo, eso va a tener un afecto en las personas alrededor tuyo, en tus hermanos, en tus hermanas, en tu grupo de jóvenes. La manera en que nosotros podemos empezar a cumplir con el mandato de servir es primeramente cambia tu manera de pensar. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 a 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, como misericordiosos, amigables, ser benignos unos con otros, toda esa lista comienza con tengan un mismo sentir, piensen de la misma manera. Ocúpate de tú cambiar esa mente, ser transformada por medio de conocer más la Escritura y a Cristo. Es que número uno, ¿qué tienes que hacer ahorita? Cambia tu manera de pensar. Número dos, ¿qué tienes que hacer ahorita para poder buscar servir a las demás personas? Número dos, ama a los demás. Versículo 2, noten cómo continúa. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Han notado cómo la Biblia habla mucho de amor? Estoy viendo a los jóvenes que apenas están aprendiendo de la Biblia. Habla mucho de amor. Habla de amarse unos a otros, constantemente amar y van a saber que son discípulos por amarse. Pero este amar en la iglesia no solamente es dar un buen apretón de manos y un abrazo. Hermano, qué gusto verte. Eso es bueno, es saludarnos. Pero amar en la Biblia, ¿saben cómo se ve de manera práctica? Morir para sacrificialmente invertir tu tiempo, recursos, por el bien de la otra persona. Amar bíblicamente es morir a ti mismo para buscar el beneficio de la otra persona. Así es como las personas van a saber que son mis discípulos. Porque si de repente tienes un grupo de personas de diferentes trasfondos, de diferentes gustos, completamente distintos, se unen y sacrificialmente sacrifican de lo que son ellos para el beneficio de las demás personas, el mundo va a decir, caray, esto no pasa en ningún lado. Esto es diferente. Y de esa manera van a saber que entonces sí son mis discípulos. No solamente si te hacen un tiempo a gusto y solamente si todos traen con sonrisas. Eso es parte de amar. Pero amar es visceral, es profundo. Es amar a la otra persona intencionalmente. Es un amor sacrificial, nacido de una devoción a Cristo. Y nosotros, conociendo a Cristo, conociendo que somos parte del cuerpo, amamos a los demás, pues sabemos que a la hora de amar a la otra persona, estamos amando a Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo está persiguiendo la iglesia? ¿Recuerdan? Saulo va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, buscando a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos. Y de repente se aparece Cristo, Pablo cae al suelo y de repente se escucha la voz de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no está persiguiendo a Cristo, Saulo está persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo está tan identificado con su iglesia que perseguir a la iglesia es como perseguir a Cristo mismo. Y por lo tanto, amar a la iglesia es igual que amar a Cristo mismo. Por eso es que el amor en la iglesia es tan importante, tan visible y tan práctico. Es amarnos unos a otros por medio de buscar y velar por el interés de la otra persona. Bonhoeffer, un teólogo, decía lo siguiente: cuando Dios llama a alguien, le pide que venga y muera. Eso es el llamado en la iglesia. Ahí es como empieza el llamado a servir. Ven a la iglesia y ven a morir. Eso es, ¿qué no es lo que dijo Jesús? Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Así es que, ¿cómo puedes tú lograr ese mandamiento ahorita, prácticamente? Número uno, cambia la manera de pensar. Número dos, ama a la otra persona. Y número tres, continuamos en el versículo 2. Unánimes. Unánimes. Otras versiones dicen unidos en espíritu. ¿Qué quiere decir estas palabras? Unidos en espíritu, unánimes. Literalmente se traduce unidos en espíritu, pegados, compartiendo el mismo sentir. Tener armonía con las otras personas de una manera que están completamente pegados. ¿Sabes? Cuando pones pegamento a una madera y se queda completamente pegada, eso quiere decir estar unidos en espíritu o unánimes. La idea es que tú perteneces a una iglesia y te identificas con la iglesia. Estás pegado con la iglesia. Encabezado, ¿cuál es lo que tienes que hacer? Quiere decir, tienes que pertenecer a una iglesia. Si quieres tú cumplir con ese mandato de servir, cambia tu mente, ama, pero número tres, pertenece a una iglesia. La idea de estar unidos, esta traducción es estar unidos en alma, en espíritu, es la misma unidad. No una unidad superficial porque nos gusta y le vamos los dos a los Cholos de Tijuana. Eso es lo que nos une. O, híjola, no nos gusta el Cruz Azul y por eso es que eso nos une. Esta unión es una unión la cual son lazos que se crean a la hora de que tu corazón y mi corazón están conectados. que el núcleo de esa unidad es más que solamente algo externo, es algo profundo, lo cual te conecta con otras personas de manera muy práctica. El punto aquí es, si quieres servir fielmente, tienes que pertenecer a una iglesia, unirte a ellos con esos lazos estrechos de amor, para entonces que se pueda decir que tú estás enlazado, unido con esa iglesia. Cuando la iglesia te vea, puedan decir, ese es uno de los nuestros. Esa persona sí viene aquí y nosotros y él estamos unidos. Es la idea que nos dio Andrés el día de ayer. Andrés, ¿dónde estás? Ese Andrés de nuevo. ¿Notaron cómo Andrés ya está viviendo en Guadalajara, pero llegó anoche y vieron qué se puso a hacer? Luego se puso de nuevo a servir. Esa es la unidad. Andrés está tan unido, es esa unidad estrecha que ya pertenece. Es esa unidad precisamente lo que se ve aquí. Es la idea de estar conectado y se identifica en un cuerpo. Obviamente, nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo por todo el mundo, pero de manera práctica esto se ve cuando tú perteneces a una iglesia local. Cuando tú tienes un compromiso serio de unirte a alguien y buscar el bien de esa iglesia. Así es que, ¿quieres tú servir en la iglesia? Número uno, cambia la manera de pensar tuya. Número dos, ama a las personas. Número tres, pertenece a una iglesia. Busca una iglesia para que tú puedas implementar esos dones y buscar el bien en amor de ese cuerpo, de esa iglesia local. Y número cuatro, noten el texto de nuevo. Sintiendo una misma cosa. Punto número cuatro, ten un mismo propósito. Ten el mismo propósito. Versículo 2, la última parte del versículo 2. Sintiendo una misma cosa. Otra traducción puede ser dedicados a un mismo propósito. La idea en el original es pensar en una misma cosa, literalmente pensar lo mismo, tener el mismo objetivo, ver el mismo blanco, estar de acuerdo en que para allá va la tirada. Ese es el propósito. ¿A qué se refiere con eso de tener el mismo propósito? Bueno, justo estas palabras del versículo 2, tengan un mismo propósito, se ve reflejado tanto cuando vemos lo que sigue en el contexto del capítulo 2, que es esos ejemplos de humildad a la hora de ver a Cristo y su humildad a la hora de venir y morir por pecadores, ese ejemplo de Pablo, ese ejemplo de Timoteo, ese ejemplo de Epafrodito en el capítulo 2, tener el mismo objetivo es dedicar tu vida, humillarte a tú mismo para que Cristo sea glorificado en la iglesia y por medio de la iglesia. Eso es el objetivo de estos cuatro hombres que se menciona en el capítulo 2, de Cristo, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Ellos estaban dispuestos a sacrificarse a sí mismo con tal de ser de bendición, de luz a la iglesia. Obviamente Cristo lo hizo a la hora de morir por la iglesia. Pablo lo hizo a la hora de él, igual que Timoteo, sacrificar sus vidas por la iglesia. Epafrodito lo hizo a la hora de buscar el bien de Pablo, el bien de otros también por causa de Cristo. Ese es el objetivo. Lo cual también lo vemos a la hora de que vamos hacia el contexto pasado. Y ahí es donde quiero acabar con ustedes. Noten lo que dice en el capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses. Allí es donde tiene que ver mucho con este, tengan el mismo objetivo, porque en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo nos presenta qué es lo que lo motivaba, cuál era su propósito. Si le dirías, Pablo, ¿cuál es el blanco? ¿Hacia dónde va la tirada? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu propósito? Pablo te llevaría a Filipenses capítulo 1 y diría, esto es mi objetivo y este es mi propósito y este es el mismo propósito que tienen que tener ustedes. Versículo 12, del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Saltémonos al versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado estoy, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros por vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Si tendríamos tiempo para desempacar todas las verdades aquí, sería precioso, porque en estos versículos demuestra que el objetivo de Pablo era enaltecer a Cristo, tanto en su testimonio personal como en su labor en las iglesias. Su tirada, su motivación era enunciar a Cristo, que Cristo se ha proclamado, que la gente llega a conocer a Cristo. Por eso dijo en el versículo 18, me gozaré, me alegraré cada vez que Cristo se ha proclamado. Eso es mi motivación, ese es el objetivo. Y por eso es que el versículo 19 al 21, ese versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. La tirada, la motivación, el propósito de Pablo, que quería también enseñar a la iglesia, es no solamente enaltecer a Cristo, enunciar a Cristo, pero también existir para Cristo. Que toda tu vida sea para Cristo, y si vives, gloria a Dios, y si mueres, también es para Cristo. Pero finalmente también, versículos 22 al 26, parte de su propósito, parte de su meta era estar con Cristo. Por eso que dice, estar con Él es muchísimo mejor. Si tú mantienes esto en mente, entonces vas a poder aprender a servir de manera práctica en la iglesia. Y ese es el objetivo, que Cristo sea glorificado a la hora de que tú mueres por beneficio de las demás personas. Y yo voy a estar orando por ustedes, joven, que eso sea cierto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a través de Cristo, porque tenemos tu palabra para poder conocer cómo es que nosotros debemos de vivir, cuál es el estándar, cuál es el objetivo. Pero gracias te damos porque junto con ello nos recuerdas de tu gracia, del Espíritu que mora en nosotros, y que nosotros somos pecadores, que nosotros necesitamos de tu gracia y tú la das. Esta gracia sobre gracia que tú das en nosotros para poder apasionadamente buscar la santidad, para nosotros poder, al igual que Pablo, tener ese propósito. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amén.